Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, pújenla, vengan para acá que estamos en la casa de todos, así medio derrumbada, destruida, con esta aprensión que le da uno mirar nuestra querida casa en la manera esta miserable en que la han sumido el régimen castrista, pero sigue siendo nuestra casa, sigue siendo nuestra ilusión y sigue siendo además nuestro deber. Así que nos reunimos como cada semana precisamente para, como hermanos, como amigos, poner sobre la mesa los problemas que nos preocupan respecto a la nación cubana y tratar, pues, hablando entre nosotros, ver cuáles serían los caminos mejores. Y ya, a la vez que hacemos esto, yo creo que es una manera precisamente de ir acercándonos a ese momento en que Dios va a permitir que podamos reconstruir esta casa, levantarla, limpiarla, que cuño hace una falta tremenda limpiar esta casa, sí señor, y abrir sus puertas y ventanas para todos sus hijos. Hoy lo tenemos que hacer de una manera muy especial. El mundo es cada vez un pañuelo más chiquito. El mundo es cada vez un vecindario donde lo que tú haces aquí, que parece que nadie se va a enterar o que no tiene repercusión alguna, efectivamente repercute donde menos tú te imaginas. Y lo estamos viendo en la situación cubana, donde acontecimientos que suceden en otros países afectan tanto, tanto la vida de los cubanos de cada día y pues las relaciones entre los países y demás. España siempre ha ocupado un lugar primordial en el sentimiento de los cubanos y en sus relaciones con Cuba a través de la historia, y precisamente ha estado en el centro de la noticia. Además, nuestro invitado hoy es uno de esas personas al tanto de lo que ocurre en el mundo, muy actualizado, muy metido en la noticia y con amplios conocimientos además para poder echar una visión abarcadora y siempre, siempre acertada sobre lo que el tema que se trata. Estoy hablando de Elías Amor Bravo, cubano, economista sobre todo, internacionalista, hace muchos años vive en España, y nosotros tenemos el privilegio de que cada vez que lo molestamos y le pedimos que pase por acá por la Casa Cubana, él lo hace con mucho gusto. Así que el gusto es nuestro, en este caso, darle la bienvenida. Elías, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Julio. No es ningún disgusto, al contrario, es un enorme placer entrar en esta casita cubana que tenemos todos ahí en las redes, ¿eh?
Sí, señor.
Así que cuenta conmigo y por muchos años.
Bueno, pues fíjate, decía en la introducción de cómo los acontecimientos se van entrelazando, y la semana que terminamos pues ha sido pródiga en esto. Creo que habría que preguntar primero, aunque de una manera global, porque desde luego hay muchos detalles que todavía no se conocen a profundidad. Venezuela, lo que ha ocurrido en esta semana, ¿qué impresión ha dejado en ti?
Bueno, pues estamos viendo los acontecimientos con especial atención porque la maquinaria informativa no para.
Ajá.
Parece ser que esta vez va a la definitiva. Dios quiera que las fuerzas del bien se unan contra las fuerzas del mal, que evidentemente están allí y siguen cayendo como una pesada losa sobre la voluntad de libertad de los venezolanos, ¿verdad? En ese sentido, estamos comprobando lo difícil que es,
sí,
que una dictadura comunista como la de Maduro se adapte a los tiempos que corren. Es un régimen absolutamente demencial, sostenido única y exclusivamente por la dictadura comunista de Cuba. Ese proyecto maldito que llamamos Cubazuela, ¿verdad?
Ajá.
Y bueno, pues desgraciadamente está costando víctimas. Los últimos informes hablan de una persona muerta y centenares de heridos. Las imágenes que hemos visto de la tanqueta de la Guardia Bolivariana arrasando a los manifestantes.
Eso es horripilante.
Mucho a Tiananmen.
Sí.
Estamos ante acontecimientos realmente inconcebibles. Nunca pensamos que fuera a producirse algo así en la querida Venezuela, pero esa es la resistencia comunista por no dejar el poder, por no perder el control del petróleo, por tener sojuzgado a un pueblo que ya lleva demasiados años sufriendo. Y ojalá que, insisto, las fuerzas del bien acaben dándole a los venezolanos la libertad que necesitan para volver a ser un país democrático y envidiable para el resto del mundo.
Y hay que decir, en medio de esto, por lo menos mi impresión, ¿no?, que maravilla la constancia del pueblo venezolano, el valor que demuestran, la convicción que muestran al salir a la calle, al enfrentarse a bueno, como el caso de la tanqueta esa que le pasó por arriba a la gente, a las balas, los gases lacrimógenos, lo que sea, responden a las convocatorias con un fervor tremendo, y yo creo que eso hay que aplaudirlo.
Sí, afortunadamente los venezolanos tienen menos tiempo de represión y de sometimiento al régimen que lo que han sufrido, lo que hemos sufrido los cubanos, ¿verdad?
Además, un desarrollo diferente de cómo
los cubanos, el cerrojo fue inmediato. Desde el primer momento, cuando empezaron a llevar a personas inocentes a la cabaña fusilándolas con el ánimo de causar pánico en la población, el terror, el miedo. En Venezuela, afortunadamente, no se ha llegado a esos niveles, aunque estamos presenciando imágenes terribles. Si en Cuba hubiéramos tenido celulares como ahora y las redes sociales, pues estaríamos viendo imágenes todavía más horrendas, porque a mí me contaban mis antepasados que lo que se vio en La Habana en aquellos momentos de euforia revolucionaria eran las cosas más cruentas que uno se puede imaginar. Pero bueno, en aquella época eso no existía, y durante años el régimen castrista se ha basado en la ocultación de la información y la propaganda, que no puede hacer Venezuela, afortunadamente, y así estamos viendo cómo están los acontecimientos. Vamos a ver si ojalá que las fuerzas del bien, insisto, venzan a las del mal y que Venezuela vuelva a ser un país democrático.
En Cuba la consolidación de un Estado totalitario se consolidó en cuestión de 18 meses. En Venezuela, pues podemos decir que, como tú decías, el proceso ha sido más paulatino. Hubo prensa libre hasta hace relativamente poco, hubo instituciones independientes hasta hace... O sea, ahí está. Pero bueno, la situación es que estamos viendo cómo el destino parece hermanar a todo el pueblo, y veremos lo que pasa por ahí. Otro acontecimiento importante de la semana, y en el cual pues nadie mejor que tú para hablar de esto, fueron las elecciones en España, que arrojaron resultados que para muchos constituyeron una gran sorpresa. Yo te voy a confesar, Elías, que en el caso mío, que seguí con atención, lo que sigo siempre con atención, lo que está pasando en España, la sorpresa más grande no fue la victoria del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, fue el descalabro tremendo del PP, el Partido Popular. Explícanos un poco qué ha pasado ahí.
Bueno, en España lo que ha ocurrido ha sido una sorpresa, como tú has dicho muy bien, pero que era una sorpresa que estaba anunciada. Desde hace años, ya desde las elecciones del año 2016, se empezó a dibujar un mapa político diferente al que había existido en España desde el año 1982, cuando el PSOE ganó aplastando la mayoría absoluta, luego después la mayoría absoluta de Aznar. Había un bipartidismo imperfecto entre el PSOE y el PP, con otros partidos de ámbito regional y nacionalistas, pero así entre ellos dos se disputaban el poder, y esto era lo que ocurría en España. Y desde el 2016 para acá lo que se ha producido ha sido una fragmentación del mapa político, que ha llevado a que en el seno del espacio de la derecha o del centro-derecha surjan ahora varios partidos: el Partido Popular, que es el clásico, el tradicional, el partido llamado Ciudadanos, el partido de extrema derecha, Vox. Estos partidos ahora, antes no existían ni Ciudadanos ni Vox, y solamente el Partido Popular aglutinaba todo ese espacio, y ahora son tres, a repartir la mitad del electorado. Entonces, en una situación como esta, y teniendo en cuenta que en España los escaños se adjudican siguiendo un procedimiento que se llama la ley de ON, que prima la proporcionalidad por encima, o en este caso la progresividad por encima de la proporcionalidad en la adjudicación de los escaños, el partido que se lleva el mayor porcentaje de votos es el que más escaños obtiene, y esto es lo que le ha pasado al PSOE, que ha conseguido la victoria, pero una victoria muy pírrica. Es decir, en España gobernar un partido en solitario con el 28% de los votos es muy complicado, porque la aritmética parlamentaria, que va a ser muy difícil para el Partido Socialista, digamos que establecer las leyes principales, salvo que pacte con unos y con otros, y eso es perjudicial desde el punto de vista estratégico.
Y hasta ahora, pues, los socialistas parecen decididos a gobernar en solitario, por lo que se puede ver.
Bueno, eso es lo que han dicho. Eso es lo que han dicho en la jornada postelectoral, pero yo creo que se va a producir. Date cuenta que ahora aquí en España todavía tienen que venir unas elecciones de carácter municipal, y en varias comunidades autónomas el 26 de mayo. Y, por supuesto, las más importantes, las europeas. Y entonces va a ser muy difícil que los partidos lleguen a algún tipo de acuerdo antes de esa fecha, salvo para la elección de los cargos institucionales, del presidente del Parlamento, del Congreso, del Senado, que esos son cargos más de tipo institucional parlamentario. Yo creo que la formación del gobierno se verá a partir de entonces, y ahí sí que ya están abiertas las apuestas. Vamos a ver.
¿Por qué consideras tú que son tan importantes las elecciones para el Parlamento Europeo?
Las elecciones al Parlamento Europeo son fundamentales porque, por ejemplo, la señora Mogherini,
sí,
directa responsable de la política que tiene la Unión Europea con el régimen comunista de Cuba, va a perder su cargo, va a dejar el cargo, es decir, ya no va a ser ella la responsable de relaciones exteriores. Será posiblemente un diputado de otro partido, de otra ideología, y entonces, bueno, pues ya nos quitamos de encima un personaje que ha sido un verdadero desastre,
lo ha sido,
en el ámbito de las relaciones con Cuba. Juncker, el presidente de la Comisión Europea, también va a dejar su cargo, el presidente del Parlamento Europeo, Tajani, también. Es decir, va a haber una remoción de todas estas personas que hasta ahora han estado ahí, digamos que dándole el visto bueno, apoyando, estimulando el ámbito de las relaciones con Cuba, sí, con los comunistas cubanos, y bueno, es muy probable que se produzca un giro en el Parlamento Europeo en una dirección que lo más probable sea que sea muy crítica con las posiciones de la dictadura comunista.
¿Y no podrá el PSOE desde su gobierno influenciar eso de una manera contraria?
Yo creo que el PSOE tiene tantos problemas internos en España que va a concentrarse más en la problemática interna que se le crea ahora aquí en España que en la europea.
Ajá.
Y eso también lo vamos a ver en los próximos años. De todas formas, no me gustaría que se desprendiera de mis palabras una visión alternativa. Yo creo que el resultado de estas elecciones en España es el peor que se podría producir para, digamos, desarrollar una estrategia correcta hacia la libertad y la democracia en Cuba. Sabido es que cuando gobierna el Partido Socialista, sí, en España, y encima, si tiene que gobernar apoyado en la ultraizquierda radical comunista y bolivariana que es Podemos,
ajá,
pues lo más probable es que Cuba reciba muchos estímulos en forma de cooperación al desarrollo, créditos blandos, apoyos políticos, y que volvamos a encontrarnos con una situación muy parecida a la del tándem Moratinos Zapatero, disgusto y de gran mal recuerdo para todos los demócratas cubanos.
Ahí tú ves una verdad, una posibilidad cierta de que el PSOE llegara a aliarse con Podemos.
Bueno, pues esa es una de las peores, ese es uno de los peores escenarios que tenemos en España. Porque aquí en España se ha hablado mucho del miedo del electorado a Vox, que es un partido, ajá, de ultraderecha,
sí,
muy parecido al de los otros países europeos, ¿verdad? El otro día veíamos cómo en Noruega ya,
sí,
la ultraderecha se ha asado con el poder. Pero aquí en España nadie habla del terror que provoca Podemos.
Ajá.
Podemos es un partido bolivariano de ultraizquierda que recoge el resentimiento y el odio que existe en amplios sectores de la sociedad española. Es un partido que está fuera de las líneas constitucionales, que busca pactar con los asesinos de la ETA, que están ahora metidos en organizaciones como Bildu, que busca la ruptura del orden constitucional español aliándose con los separatistas catalanes. Podemos es un grave peligro, y yo creo que el PSOE de Felipe González, que para mí es un partido respetable y que no coincide lógicamente con el PSOE de Pedro Sánchez, cometería un gran error si pacta con Podemos, porque eso sería sacar a España fuera de la Unión Europea automáticamente.
Sí.
Pero es una combinación que les puede dar mucho poder político dentro de la Asamblea, llegando hasta unos 168 diputados, la mayoría absoluta están 176, con lo cual, bueno, pues tendríamos en España un gobierno de izquierdas que ni es bueno para España, ni es bueno para la economía española, y por supuesto tampoco es bueno para los españoles.
Hay otro capítulo de la política que ha estado muy activo en los últimos días, que en España tiene grandes repercusiones, Elías Amor Bravo, y esta ha sido la entrada en vigor aquí en Estados Unidos de la ley Helms-Burton. ¿Cómo esto afecta a empresas españolas que han estado pues negociando en territorio cubano con propiedades que fueron confiscadas por la dictadura castrista y demás? Yo he visto en estos días que la prensa de España, distintos medios les han dedicado espacios a esto, a considerar esta cuestión. ¿Cómo se está viendo eso en España?
Bueno, se ha hecho, yo sobre esto ya he escrito alguna cosa también,
sí,
en mi blog, y te voy a intentar dar mi versión,
ajá,
que creo que, bueno, pues coincide plenamente con lo que ya he puesto por escrito. En primer lugar, hubo un salto informativo muy importante cuando se acordó por parte de la administración del presidente Trump poner en vigor el título tercero y el título cuarto de la ley Helms-Burton. Entonces hubo una reacción masiva por parte de los medios españoles y por supuesto también europeos en contra de esa normativa y en defensa de las empresas que están operando en Cuba. Pero una vez que pasaron las 24 primeras horas, la noticia se disolvió. Es decir, en este momento nadie está hablando de ese tema. Queda a lo mejor algún artículo de algún periodista en algún medio, pero ya este tema se murió. Es un tema que ya está descontado. Y yo creo que está descontado por varias razones, y las voy a dejar muy claramente desde el primer momento. En primer lugar, Europa no se va a enfrentar con Estados Unidos por culpa de la dictadura comunista de Cuba. Es muy pequeña, es muy poca cosa, es un país que no se atiende a razones en el resto del mundo, y las dos grandes concentraciones de poder económico y político democrático que hay en el mundo, que son Europa y Estados Unidos, no se van a pelear por ello. Máxime con los líos que vienen ahora con la Rusia de Putin. Ajá. O China y su emergencia como potencia económica mundial. Por lo tanto, yo no veo ahí enfrentamiento. En segundo lugar, yo creo que las empresas españolas y europeas que están operando en la isla van a adoptar decisiones muy razonables que se encuentran en el marco de la economía de mercado cuando se producen demandas en los tribunales de estas características. ¿Y cómo vamos a verlo? Pues lo vamos a ver en los próximos meses, en el sentido de que dejando de lado al régimen comunista, que no tiene nada que ver en este tema, se llegará a acuerdos entre las empresas y los demandantes en relación con los valores de las propiedades que se están utilizando en Cuba. Yo creo que esa sería la mejor solución, sobre todo si viene de fondos que se proporcionen directamente por la administración o por algún tipo de entidad internacional para poder hacer frente a esos pagos. Y luego, en tercer lugar, yo creo que las empresas van a seguir invirtiendo en Cuba. Lo que pasa es que a partir de ahora no le harán caso al gobierno cubano. Es decir, el gobierno cubano es el responsable de este lío. ¿Por qué? Porque ha llevado a las empresas extranjeras, sobre todo españolas, hoteleras, a invertir en activos que se sabía que eran de ciudadanos que habían perdido sus propiedades por las expropiaciones del régimen comunista. Yo creo que a partir de ahora muchas empresas que inviertan en Cuba se asegurarán muy mucho a la hora de colocar su dinero en la isla si los activos son procedentes de las confiscaciones o no. Y en ese sentido, el gobierno cubano va a perder mucha capacidad para liderar este proceso y desde luego va a tener que readaptar toda la normativa de la ley 118, esa que regula las inversiones extranjeras, ese bodrio que tienen ellos para atraer el capital extranjero, porque si no, la inversión extranjera que es tan necesaria para que ellos lleguen a fin de mes no va a volver a Cuba y les va a dar la espalda. Por tanto, yo este es mi análisis y creo que esto lo vamos a ir comprobando poco a poco a lo largo de los próximos meses. La sangre no va a llegar al río, es el resumen.
Es el sub, sí, pero en eso, si alguna sangre se derrama, va a ser la del régimen, es lo que parece que
queda. Es la que tiene que derramarse.
Es la que tiene que derramarse, es la que tiene que derramarse.
Claro, porque son los únicos responsables del desastre que hay.
Claro,
ellos han engañado a los cubanos diciéndoles que la ley del Burton los va a botar de sus casas. Eso es mentira. Ningún cubano va a perder su casa por la ley del Burton. La ley del Burton quiere única y exclusivamente que aquellas empresas extranjeras que hacen negocios con activos que fueron en su día confiscados o expropiados, paguen por el valor de esos activos. Una vez que paguen, ya pueden hacer los negocios que quieran. Porque la ley de Helmholtz no quiere que el extranjero no invierta en Cuba. Lo que quiere es dar una satisfacción a quien en su día fue robado. Para que recupere el valor de sus activos.
Ahora,
y eso es lo que contiene la ley. No, esto
que estamos hablando de la ley del Burton, más lógicamente se desenvuelve en el marco de la economía, de las inversiones, de los demás.
Sí.
Y precisamente en los momentos en que esto sucede, en los momentos en que tú y yo comentamos esto, son momentos en que si en múltiples ocasiones hemos comentado sobre la economía de la isla y nunca hemos podido hacer un buen comentario precisamente por la situación catastrófica que aquello tiene, en los tiempos que corren pues parece lo imposible que aquello se agrave, que aquello aún se ponga peor, y es lo que estamos viendo con el desabastecimiento de víveres, de alimentos, con lo que está ocurriendo con el transporte, con el combustible, con todo lo demás. El panorama económico de Cuba, Elías, ¿cómo se presenta? ¿Cómo van a torear esta situación?
Bueno, pues a mí me gustaría equivocarme, Julio, pero ya desde hace meses sabes que en tu programa siempre he tratado de anticipar el resultado de lo que estamos viendo, y esto no va a mejorar. Esta situación no va a mejorar y hay que decírsela claramente a los cubanos, porque los motores, los pequeños motores que funcionaban, se han apagado de manera brusca. se apagan las entradas de viajeros por turismo, porque el turismo va a reducirse, ya que hay una crisis económica importante en Europa, que se irá extendiendo al resto del mundo, como ha anticipado recientemente el Fondo Monetario Internacional, y la gente viajará menos. Uh-huh. Luego tenemos el problema de las remesas, que cada vez van a ser más pequeñas, porque se ha establecido ahora la normativa que las limita, que yo así todo pienso que es mucho dinero, porque $1,000 al trimestre, eso es una barbaridad de dinero, sí, pero claro. Bueno, se han limitado, ¿verdad? Se han limitado. Luego a eso hay que añadir el problema del petróleo, que Venezuela, como cambie, se acabó. Y habrá que pagarlo a precios internacionales en los mercados mundiales, y Cuba no tiene líquido en este momento. Mm. El problema de la deuda, que la deuda siguen sin pagarla, no pagan los plazos correspondientes, y luego los acreedores acuden con el ánimo de exigir el pago de los correspondientes intereses y del principal. Son muchos los problemas que tiene la economía cubana, y esos problemas se van a ir agrandando. En los próximos meses se puede llegar a producir en Cuba un estallido social. Estoy hablando de situaciones conflictivas como la del Mariel, sí. O estoy hablando de situaciones conflictivas como la de los balseros de Guantánamo. Mm. Yo veo un problema tremendo, porque en Cuba la situación, los cubanos en un determinado momento van a estallar y no van a poder aguantar más. Y nos estamos acercando, el régimen se está preparando para ello. Ellos tienen el control político y el control de la demagogia y de la propaganda, pero les va a ser muy difícil cuando la situación en Cuba, con el verano, empiecen los calores, el sufrimiento, la angustia, la falta de... Y esto no es ni más ni menos que responsabilidad del régimen comunista, que sigue empeñado en mantener un sistema económico que no funciona en el mundo, y además los pequeños espacios que han abierto para la actividad privada, lo que han hecho ha sido ponerles cada vez más dificultades para que no puedan crecer, para que no puedan desarrollarse. Ese odio que siente el régimen comunista de Cuba contra la economía libre de mercado, contra la capacidad de las personas para llegar hasta donde sus posibilidades les permitan, para hacer realidad sus sueños, para vivir en prosperidad, tener calidad de vida, es el inicio del preludio de lo que yo creo que va a ser una auténtica hecatombe, y lo vamos a ver en los próximos meses.
Bueno, es lo que se vislumbra, ¿no? Bueno, mi próxima pregunta rápidamente, porque ya no nos queda poco tiempo, creo que es un tanto redundante, pero creo que hay que mencionarlo, ¿no? Se ha cumplido recientemente el primer año de Miguel Díaz-Canel como presidente, entre comillas, de Cuba. Claro que cada vez que surge una figura, más o menos, pues hay una serie de expectativas. ¿Cuál es el análisis que tú has escuchado más o menos por ahí en los medios de España sobre lo que la presidencia, por llamarlo de alguna manera, de Miguel Díaz-Canel?
Bueno, yo creo que no se le ha hecho demasiado caso. Es decir, la verdad es que no se le presta demasiada. Cuba es un país que nos creemos muchas veces que se habla mucho de Cuba en el mundo. Cuba es un país que cada vez interesa menos. Y la razón es muy sencilla de entender, Julio. Un país que no evoluciona, que vive en una burbuja intertemporal pensando que estamos todavía en plena Guerra Fría. Un país que tiene una ideología que ya nadie la soporta, porque ya ni los rusos, ni los chinos, ni los vietnamitas tienen el régimen comunista. Es un país que ya ha perdido completamente el interés en el mundo. Y lo único que el mundo quiere es que Cuba evolucione y cambie y se adapte al resto de los países del mundo de manera normal y de manera habitual. Por eso Díaz-Canel en España, tú le preguntas a la gente quién es Díaz-Canel y nadie sabe ni quién es Díaz-Canel ni qué representa. Bueno,
ese es más el cuente juicio sobre el personaje y su obra.
A él le viene bien porque nadie lo conoce, nadie sabe quién es, nadie sabe qué está haciendo. Ahora, la figura de Raúl y de Fidel Castro, no nos engañemos, en España tienen muchísimos defensores a veces pues todavía están con las uñas enganchadas para defender a esos dos ídolos que realmente pues se han derrumbado como ídolos de pies de barro que eran, ¿verdad?
Sí, señor. Bueno, pues Elías, gracias mil por tu comparecencia. Como siempre, la aprovechamos mucho, pues muchas cosas quedan en claro contigo. Gracias y esperamos que no se demore mucho la próxima visita tuya a la Casa Cubana.
Igualmente.
Gracias también, amigos, a Jorge Trilla, nuestro productor. Lo hemos tenido, como siempre, ayudándonos ahí en toda la parte técnica. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar La Casa Cubana. Los invito para la próxima edición aquí en Radio República. Hasta entonces y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.